está por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNDeportes.com.
¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes. Les recuerdo, suscríbase para que tenga la notificación de manera inmediata en cualquiera de las plataformas en las que pueda usted encontrarlo, pero para que reciba usted la notificación inmediata. Recuerde que tan importante como que se suscriba es el hecho de que usted aprenda a dejar mensajes, aprenda a dejar comentarios, aprenda a criticar para bien y para mal. Ya sé que diga usted, no, ¿sabes qué? Quiero que solamente salgan Elizabeth Patiño y Katia Castorena. Por mí mejor, no tengo ningún problema. O no quiere que salga Eli Patiño porque siempre va a sacar su segmento del Gullit Peña. También podemos analizar eso. Pero bueno, metámonos al segmento de este viernes, a este espacio de podcast de Raza Deportiva, porque está el estire y afloja, y nadie mejor que Elizabeth Patiño para poder descorrer ese velo del misterio. Ya Elizabeth Patiño nos decía, Eric Aguirre entre las negociaciones por JJ Macías, pero parece que las cosas han cambiado y para bien para los dos equipos, han evolucionado y aparentemente para bien para los dos equipos. A ver, Elizabeth Patiño, con el disgusto de saludarte como siempre, cuéntanos cómo va la historia.
Igualmente, Rafa, un saludo. La verdad que con Katia y conmigo no estaría nada mal, así que cuando quieras esa sugerencia, yo con mucho gusto la tomo.
Gracias.
Será un placer no contar contigo en algún podcast de Raza Deportiva. Pero bueno, el tema de Pachuca, que cada vez se va ahí esclareciendo, creo que es Pachuca y también involucrando a Chivas, ¿no? Sobre todo por JJ Macías, que al parecer todo este tema terminó ya solucionándose, cerrándose la noche del pasado miércoles, donde ya es prácticamente un hecho que Eric Aguirre y que Víctor Guzmán se van al Guadalajara, se van a Chivas para la próxima campaña. Pachuca quería 10 millones de dólares para vender a Víctor Guzmán al PSV. El PSV se negó a darlos, quería dar 7, no terminaron dándose las negociaciones, al parecer ya es un hecho que se da Chivas por esos 10 millones, más Eric Aguirre, pues prácticamente terminaría dando la cifra en intercambio por el tema JJ Macías. Creo que termina conviniéndole a los dos. Pachuca tiene la oferta de Macías del Sevilla, probablemente surjan alguna otras dos o tres opciones más. Entonces, creo que termina siendo negocio Pachuca, Chivas. Y tengo por ahí una incógnita, porque me parece que quien termina cerrando este tema de negociaciones, sobre todo el tema de Macías, que yo les hablaba la semana pasada de un personaje que estuvo en Pachuca con Jesús Martínez, pues es Higuera. No sé si tú sepas más, Rafa, de ese tema, porque bueno, dije, llega Ricardo Peláez, el Pelagatos, llamado por él así, ya no va a seguir moviendo absolutamente nada en Guadalajara, pero él sigue negociando algunos temas que mientras estuvo su gestión en Chivas, bueno, pues tiene que terminar por cerrar. Entonces, creo que en esta negociación sí termina conviniéndole a Chivas, ¿no? Porque por lo general Pachuca se aprovechaba un poco. Hoy creo que a Chivas sí le conviene esta negociación.
A ver, yo creo que el Guadalajara, si dejó ir a JJ Macías sin también pedir un porcentaje de futuras transferencias, me parece que ahí ya cometió un error. Si el porcentaje de futuras transferencias va a ser solo para Pachuca, me parece que ya se equivocó Chivas. Ahora, vas a poner a temblar a los chillahermanos. Si le estás diciendo al auditorio, porque a nosotros nos había dicho la Fuentecita de Guadalajara, Higuera ya no tiene ningún gato que pelar en Chivas, y resulta que el Pelagato sigue metido ahí, me imagino que la gente del Guadalajara debe estar muy nerviosa. ¿No sería la primera mentira de Amaury Vergara cuando dijo que no tenía ya ningún nexo con Chivas? Pero yo preferiría no creer que todavía tiene alguna forma de involucrarse con el Guadalajara, porque todos los momentos en los que estuvo involucrado fue nefasto. Es decir, habíamos comentado ya alguna vez el hecho de que el 70% de las contrataciones que tuvo Chivas en la época de Higuera fueron jugadores que pertenecían al mismo promotor, a Necochea. Entonces, ahí ya hay sospechas. Pero bueno, si a final de cuentas ya está apalabrado o ya está cerrado el acuerdo de Víctor Guzmán y también de Eric Aguirre por JJ Macías, me parece que es la manera menos complicada, es decir, es cuando menos pierde Chivas, porque se lleva lamentablemente, a un jugador que empezó a formar como Víctor Guzmán, pero también suma a Eric Aguirre, y de esta manera, si por ahí pellizca unos milloncitos y logra negociarlos con Jesús Martínez, que ya sabemos que para eso es prácticamente muy cerrado, bueno, pues si logra pescar unos milloncitos, ya sería un negocio perfecto para Chivas, ¿eh?
Sí, terminaría al final conviniéndole. Yo creo, mira, si lo hubiera hecho Ricardo Peláez la negociación, te podría decir que seguramente Chivas iba a llevar algún porcentaje. Si lo hizo de verdad Higuera, lo dudo. pero bueno, al final, si alguien sabe de negocios y de sacar ventaja precisamente de las ventas, pues es Jesús Martínez, siempre quedándose con el tema de porcentajes. Pero bueno, así terminó al final la novela Guadalajara, que espero, Guadalajara-Pachuca, que espero que al final termine realmente rindiéndole a Chivas, Rafa, porque sí es un jugador de calidad, pero tiene un rato que no lo vemos en su mejor nivel. Se ha distraído un poco el tema de fiesta, de salir a altas horas de la noche, lo tienen un tanto distraído. Y Guadalajara, bueno, es una ciudad que todavía, en Pachuca prácticamente la vida nocturna no existe. En Guadalajara sí hay muchos lugares donde ir a pasarla bastante bien a altas horas de la noche, así que...
¿Tú cómo sabes?
Pues dicen, me cuento. Tú sabías, ¿no? Okay, eres okay. Que ibas a hacer ahí el scouting de dónde podían ir y dónde no. Entonces, bueno, esperemos que Guzmán le llegue a esa etapa de madurez y que tome realmente como un reto importante el estar en un equipo tan mediático y que quiere regresar a los primeros planos como es Chivas.
Ahora, me platicaron por ahí que el único invitado a la casa de Jesús Martínez, después de que terminaron todos los festejos del Salón de la Infamia, que el único invitado a la cena en casa de Jesús Martínez fue el Pelagatos Higuera. ¿Es cierto? ¿A qué iba? ¿Qué nexos tienen? ¿Es sospechosa esa alianza Higuera?
Se llevan muy... A ver, la investidura estaban sentados hombro a hombro, Rafa.
Ah, caray.
Se llevan bien. Hay una muy buena relación entre Jesús Martínez y José Luis Higuera. Efectivamente, después de la cena, después del evento, una están en casa de Jesús Martínez, en donde estuvo Higuera, en donde también estuvo Fassi, y algunas otras personalidades que estuvieron presentes, sobre todo amigos más cercanos de la familia Martínez, no tanto los personajes que fueron investidos. Entonces, hay buena relación. Yo no sé si en algún momento, hasta por ahí, Higuera podría participar en alguna situación de jugadores o algún contacto con Grupo Pachuca. No lo descartaría, por la buena relación que hay.
Ahora, tengo entendido que platicaste con Andrés Fassi. Mi pregunta antes que nada es, ¿platicaste como reportero o como secretaria? Digo, para saber a qué le tiro.
Platiqué tratando de saber un poco más del tema de Guzmán, de Eric Aguirre, el que, bueno, se especuló también en las últimas semanas que Andrés Paz iba a terminar vendiéndole sus acciones a Jesús Martínez y que se iba a deslindar por completo de lo que es Grupo Pachuca. Entonces, bueno, él aclara, él dice, sí, estoy en talleres, estoy en Argentina, pero hoy más que nunca no quiero. Porque bueno, si al final se hace lo del Estadio de León para el 2022, pues van a crecer todavía más toda esta fortuna que termina siendo dueño del 16% del total de lo que es Grupo Pachuca, León, Zacatecas, y bueno, obviamente también incluye el tema de León y Universidad de Fútbol.
Perfecto, entonces me parece que vayamos a escuchar esta confesión de Andrés Fassi ante el cura que pretende ser en este momento, Elizabeth Patiño.
El tema, profe, de Eric Aguirre y Víctor Guzmán, ¿qué va a pasar con ellos? Ya vemos que Víctor de repente pareciera que no entrar en planes ya continuar en Pachuca porque habla de Chivas o de salir a Europa. ¿Ya están listos? Y otra cosa, hace algunos meses, aunque a algunos no les gustó el tema de J. Macías, ¿no? Que parecía que todavía no estaba en ese costo que termina poniéndole Chivas de los 15 millones. Creo que siempre el jugador mexicano se le cotiza demasiado alto precisamente por la ley de oferta y demanda, pero en este tema de jugadores que, bueno, pueden terminar ahí entre un intercambio, ¿cómo lo ve?
Y mira, Guzmán es un jugador que en cualquier momento puede jugar en cualquier equipo de los más importantes de México o incluso en el fútbol europeo. Es un jugador que muchos quisieran tener. En los últimos 3 años no hay ningún volante ofensivo en toda Latinoamérica que tenga la cantidad de goles que tiene Víctor. Es increíble, no siendo un centro delantero, la cantidad de goles que él tiene, que él genera, la cantidad de, no solamente de goles, sino de pase gol que da. Entonces, es totalmente lógico que muchos clubes lo quieran. Habrá que ver cómo termina este torneo, las opciones y posibilidades. Eric también es otro jugador muy, muy apetecible por muchos equipos. Y habrá que ver y evaluar. Pachuca siempre ha tratado de vender de la mejor manera, invertir esos recursos para seguir creciendo, para darle oportunidad a los jóvenes. Tenemos 4 chicos en la sub-17. Ojalá que aparezcan oportunidades importantes para el club y para los jugadores, y que con esa inversión se pueda hacer un equipo competitivo y seguir con un Pachuca protagonista, que es en definitiva lo que todos buscamos. Tasamos a los jugadores mexicanos en un valor muy superior. De repente, en su momento, lo están tasando prácticamente en lo que Pachuca vendió a Irving Lozano al fútbol europeo. Entonces, indudablemente que son tasaciones con una dimensión distinta a la real. Pero bueno, habrá que ver, habrá que evaluar, habrá que negociar. Macías es un jugador que siempre interesa, un jugador que también está en crecimiento. Seguramente también a ellos les pueden interesar muchos jugadores nuestros. Así que habrá que ver las opciones para tratar de tomar las mejores decisiones. Sí, tal vez hoy estoy viviendo otra etapa de mi vida. La verdad que yo también extraño mucho Pachuca, mucho, porque 25 años, imagínate, toda una vida en Pachuca, lo lleváis en el alma y de por vida. No son esas cosas que pasan o por más que ya no estés como antes, no pasan más. Son momentos tatuados en tu vida. Y hoy en otra etapa, con un compromiso en Argentina de hacer crecer y replicar un poco este proyecto allá, con ese nivel de responsabilidad y deseando realmente lo mejor a los Tuzos en todos los aspectos, en lo deportivo, en lo institucional, en su crecimiento, en todo lo que se pueda generar para que las cosas sigan de la mejor manera posible.
Profe, pero el balance, a pesar de que todavía hay una mínima posibilidad de clasificación, sin duda el que hoy Pachuca se quedara en una liguilla, pues termina siendo no bueno por la inversión y por todo lo que se ha intentado torneo tras torneo.
No, sin duda que... Pero vos sabés que nosotros los Tuzos siempre sufrimos. Siempre decimos, ganamos a lo Tuzo, a lo Pachuca, siempre en el último minuto, siempre en la última fecha, siempre en las trascendencias finales, ahí aparece el espíritu Tuzo. Y hoy, con la ilusión de que se den los resultados, que ganemos el sábado y que podamos estar en la liguilla, ojalá, porque veo que es una liguilla muy pareja, donde no veo ningún equipo como se da otros años hemos visto un Monterrey, un Tigres, un América muy fuerte. Yo creo que hoy sería una liguilla muy pareja, con muchas posibilidades. Así que ojalá que a lo Tuzo podamos clasificar y que tengamos la posibilidad de darles alegría a nuestra gente.
Bueno, ese fue Andrés Fassi, cuestionado por Elizabeth Patiño. Hay una duda, y que también, para variar, vinculado con el Pachuca, tiene inquietos, tiene despertándose a las 2 de la mañana sudorosos y con estremecimientos, como decía David Faitelson, que le pasaba con la selección mexicana, pero... Fernando
cada quien sus sensaciones, Rafael. Bueno, no, eso... yo no sé por qué duermes así.
No, de eso dijo David Faitelson. Yo a mí no me consta que eso pase. Debe ser esos problemas que le llaman andropausia y cosas así. Pero oye, ¿es cierto que Fernando Beltrán podría ser cedido al Pachuca?
A ver, están entre el tema de Beltrán y de Godínez. Godínez, que ahorita está en León, está a préstamo. Es poco probable, Rafa. En todo caso, sí sería y llevaría delantera a Beltrán, porque al parecer Godínez pues no ha terminado por gustar y realmente ha tenido poca participación en León. Pero bueno, si esto se termina dando, quedaría que más que confirmado que toda la negociación la hizo Higuera, ¿no? Porque siempre terminan, y me refiero perdiendo, ¿por qué? Porque tú tienes a gente de cantera y la tienes que cuidar y conservar y darle tiempo y darles el proceso que necesitan los de fuerzas básicas para que después te terminan rendiendo. Pero como nos tiene acostumbrados Higuera, y no sería la primera vez que lo hace, se hizo una pregunta, pero lo cierto es que simplemente se quedó en una charla. No hay nada como tal. Hasta el momento lo de Beltrán sigue siendo jugador del Guadalajara y esperemos que así continúe, ¿no? Por el bien de Chivas.
A ver, entonces ya me despertaste una duda, una inquietud. ¿Quién estuvo presente por Chivas en la gala del Salón de la Infamia?
presente por Chivas, pues Higuera.
No, o sea, me estás diciendo que ni a Mauri Vergara, ni Marianito, ni Ricardo Peláez estuvieron.
No estuvieron presentes.
Uy, eso está muy feo. Eso huele feo. Eso apesta.
Y no porque apesta. No los hayan invitado, Rafa, a lo mejor y están en un tema extremo de negociaciones y de estar armando a Chivas y a Mauri preparando algún nuevo cortometraje. Y bueno, la investidura para ellos pasó a segundo término, pero también hay buena relación entre Jesús y Amado. Entonces, tendrían que haber estado presentes, creo, porque a veces este tipo de eventos, pues se hacen negociaciones en la mesa, después en las cenas, en las convivencias, pero no estuvieron. Estuvo Higuera representando a Chivas. Ahí me dicen si sigue
vinculado o no. ¿Te consta, dices tú, que oficialmente Higuera se presentó como representante de Chivas?
A ver, eso lo estás diciendo tú.
Ah, no, bueno, es que acláramelo, Elizabeth Patiño.
A ver, Rafa, no. No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Pero bueno, si al final Higuera terminó de negociar lo de Macías, pues tienes que pensar que sigue completamente vinculado a Chivas, ¿o no?
Sí, pero, a ver, insisto, el hecho de que sigan esas negociaciones y que siga este personaje involucrado hace quedar en ridículo a Peláez, a Mauri Vergara y a Marianito, ¿eh? Pero bueno, vamos a el paso del tiempo irá desnudando a cada quien.
Bueno, que hay que se desnude quien quiera, pero al final creo que sí sería importante que quedaran bien claro y que cómo van a terminar delegando las responsabilidades en Guadalajara. No le hace bien y no me parece sano que continuara Higuera, pero si al final a Mauri así lo quiere manejar, pues creo que va a complicar la evolución que pensábamos de un Chivas, que ya lo veíamos con una versión completamente dedicada a lo que es Ricardo Pérez.
A ver, Elizabeth Patiño, te habías comentado hace tiempo que Jesús Martínez, después de el Tuzo Gate que se le armó, en el que se dieron a conocer todo lo que tú decías que no ocurría, pero decías tú que parecía que estaba como quietecito, como calladito, como simplemente ronroneando. Sin embargo, ahora, después de que John de Luisa no ha podido manejarlo de Fidel Curi, no pudo manejarlo de San Luis de manera correcta, no ha podido manejarlo de la Comisión de Fútbol, de Jugadores, se habla de que este tipo de alianzas entre Hank, entre Jesús Martínez, entre González Ornelas, de repente está mostrando que sí hay un movimiento que pretende aprovechar estas debilidades de John de Luisa en el control total de la Federación Mexicana de Fútbol y que parece indicar que Enrique Bonilla va a ser el sacrificado para que de esta manera Fidel Curi se le estrepe a las barbas y con el apoyo de muchos clubes, entre ellos tu grupo Pachuca, pudiera mantenerse dentro del fútbol mexicano. No entienden los Martínez lo que significa Curi de venenoso para el fútbol mexicano?
Yo creo que sí, Rafa, pero aquí al final también termina siendo esa lucha de poderes, y aunque sí, Jesús, no sé si llamarlo como mansito, pero sí se había como querido apartar un poco en ese tema y ya no estar como en oposición, sino en simplemente decir sí, lo que usted diga, o mantenerse al margen. Ellos, yo te lo dije, no están en contra de Curi. Todo este revuelo que se ha armado y la mala relación y las discusiones que tuvo de último momento Jesús Martínez con Iraragorri, creo que a partir de ahí están tomando decisiones y dice, bueno, con tal de ir en contra de lo que pretende, porque es uno de los que está encabezando Iraragorri para sacar completamente a Fidel Curi de la partida, pues Jesús Martínez está del otro lado y hay gente, lo de Rayados, que lo apoyan. Yo no sé si Chivas en este momento esté apoyando, Hank los apoya. Entonces, qué mal en este tema, porque creo que Curi no le hace bien a nadie y tendrían que sacarlo desde la posibilidad que le da el tema de la desafiliarlo por los no pagos, y si seguramente podrías hacer una lista de que Fidel Curi ya no podría continuar más en el fútbol mexicano. Pero pues según tiene muchas pruebas, ¿no? Que terminarían perjudicando a más de uno, a altos mandos, y al parecer no lo van a terminar desafiliando. Jesús Martínez está en la postura de que Curi continúe. en Liga de Ascenso, por lo menos, pero que continúe con un equipo en el fútbol mexicano.
Y sobre todo que la alianza que se está dando con los Hank es porque aparentemente como prestanombres, Cristian Bragarnik estará comprando en realidad al Querétaro y es el que pretende hacer la oferta final a Veracruz. Es decir, el prestanombres en este caso termina siendo Xolos, porque Bragarnik no podría adquirir a un club del fútbol mexicano. Pero también como explicación de eso, nuestro Xolo Insider nos decía, acuérdate que los jugadores que están transfiriendo o han estado transfiriendo de Querétaro a Xolos han sido precisamente con una cotización menor a la del mercado para incluso evadir impuestos. Es decir, me parece que sí hay un movimiento muy por debajo del agua, muy misterioso, muy malintencionado en quitarle el poder a John de Luisa,
Pues sí, Rafa, pero ¿y John qué está haciendo? ¿Y cómo está resolviendo? Digo, no está haciendo nada y si se duerme, le van a terminar dando la vuelta de lo que dices y sería todavía peor. O sea, involucras ya a Bragarnik, más tema de multipropiedad, más equipos con cantidades que no son las que en realidad valdrían los jugadores. O sea, ya es una ofensa a todo lo que está pasando en los últimos meses y semanas, que en realidad tal vez lo conocíamos y lo sabemos, pero cada vez es más evidente. Y yo no veo la posibilidad, por más que estés en contra de un poder o por más que quieras que también se te respete, en respaldar a un hombre como Fidel Curi, no me cabe en la cabeza. De manera, pero bueno, así se maneja el fútbol mexicano, ¿no?
Y otro golpe muy duro para John de Luisa es el hecho de que el personaje que se encarga de hacer todos los trámites para que las señoritas que Miguel Layún, el Chicharito Hernández y compañía conocieron en el brunch de Nueva York, este personaje que se encargó de hacer las reservaciones, los boletos de vuelo, los acercamientos, las botellas de champán que fuera necesario al arribo a San Antonio, bueno, pues era Raúl Méndez, que era el brazo derecho. John de Luisa estaba confiado en que iba a ser de él el futuro John de Luisa. Le abrió la puerta de la FIFA. Y ahora resulta que terminando todo lo que está gestionando dentro del Mundial Sub-17, donde está haciendo labores de FIFA, ya se le notificó que será despedido. Pero eso es un golpe muy serio a John de Luisa, el que una persona que él había educado lo traicione. Porque Raúl Méndez además dijo, a mí me parece perfecto lo que hicieron los seleccionados y de ser necesario lo volvería a hacer. Entonces ya le notificaron que se va en cuanto termine sus gestiones a nivel FIFA en el Mundial Sub-17. Pero imagínate, con todo esto de agregado, qué difícil debe ser para John de Luisa, porque la imagen de autoridad que le daba la presencia de Emilio Azcárraga Gallán detrás se vino abajo. Ahora hasta Emilio sale raspado,
Pues es completamente normal, Rafa. O sea, imagínate, ¿cómo puedo decir para mí estuvo muy bien? ¿Cómo va a estar bien que lleves invitadas al mismo hotel de concentración y todo lo que termina filtrándose, donde hasta, al final hasta la esposa de John de Luisa se vio involucrada y a partir de ahí lo descubrieron? Porque, bueno, estaban anticipando todos los trámites de las invitadas antes de cualquier otra persona que realmente tenía un peso importante dentro de la selección. A mí esto me da un poco de risa que se justifiquen este tipo de temas. John de Luisa me sorprende por lo que es John de Luisa y porque me parece un tipo inteligente que esté quedando tan mal parado.
Bueno, en fin, dejemos todos estos detalles que poco tienen que ver en cancha y metámoslos a la cancha con el partido de la selección mexicana. En Panamá dicen que le están faltando al respeto a Panamá. Dice Panamá que ellos esperaban al equipo de primer nivel. Me parece que hay poco conocimiento de la realidad de esa selección mexicana que va a jugar contra Panamá este viernes dentro de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, porque queda muy claro que el Tata Martino está viviendo su proceso preolímpico. Es decir, él manda en el proceso preolímpico, le está dando un estilo de juego con una columna vertebral de lo que será el seleccionado preolímpico para marzo en Guadalajara en busca del boleto a los Juegos Olímpicos. Pero al final de cuentas me parece magnífico que el Tata Martino haga lo que se le pegue la gana, y si en Panamá les abren una oportunidad entre los jugadores castigados, marginados, lesionados, que se decidió que no fueran convocados y llevar a un grupo B, que será el de los Juegos Olímpicos, a mí me parece que Panamá lo que debe hacer es aprovecharlo porque tiene todo a favor.
Pues a favor, más o menos. Han criticado mucho al Tolo Gallego, Rafa, porque dice que se lesionan jugadores y llama a algunos que no han estado en el proceso, en los microciclos. Evidentemente están con un... Con muy malos resultados. Digo, hay realmente pocos jugadores que realmente conocemos o que sabemos, bueno, esta selección podría tener un peso específico, un peso importante. Gabriel Torres, que bueno, acaba de ser campeón de Sudamericana con Independiente del Valle, y de ahí no sabemos mucho más, criticados fuertemente por Baloy, que bueno, en su momento fue referente, y México tiene que aprovechar. Yo no creo que sea un equipo creo que al final termina siendo un equipo fuerte. Está Ochoa, está Montes con Moreno en la central, probablemente vaya a estar el Chaca por derecha, Gallardo por izquierda, Charlie, que bueno, sí viene de este proceso de sub-22, Charlie Rodríguez, está Edson Álvarez, está el Guti, Alvarado, Raúl, Pizarro. ¿Te parece un equipo menor?
No. Ahí me parece equipo, competitivo. Me parece totalmente competitivo. Pero en Panamá sienten que como no va Chicharito, sin enterarse de por qué no va Chicharito, sienten que México está desdeñando a Panamá. Pero bueno, el gustadísimo segmento del que hemos desdeñado los últimos podcasts, que hay de nuevo en el reggaetón, porque del reggaetón lo único que he encontrado nuevo ha sido... ¿Has escuchado a Eugenio Derbez cantar lo que sería el antirreguetón?
No me dan tantas ganas.
¿De veras no lo has escuchado?
No lo he escuchado.
Ah, no, pero tienes que escucharlo. O sea, es la defensa de los derechos y del respeto a la mujer en un reggaetón contra el reggaetón.
Ah, bueno, pues lo voy a escuchar. Sugerencia, yo les recomiendo la de Qué Pena de J Balvin y Maluma. Está buena. Pensé que ibas a preguntar del tan gustado segmento del Willy Peña.
No, pero Sergio ya desapareció, ¿no? ¿O hay algo nuevo?
No. Bueno, sí hay algo nuevo. Una novedad que le habían comentado y le habían prometido según que ya era dueño de su carta y que al parecer siempre no. Y todo ha sido hasta el momento un engaño. Pero probablemente que la novela de Carlos Peña ya no nos dé es que hablar. Por lo menos lo que termine el año. Novedad aquí en el... Nos mantenemos al pendiente porque sí nos preguntan por la gustada sección, pero la verdad es que ya no da mucho de dónde cortar.
Perfecto, Elizabeth Patiño, te agradecemos que estés en este podcast de Raza Deportiva. Y bueno, recordarles, ¿cuál es la cuenta de Twitter?
El_pato.
Es que la tengo silenciada para no andar escuchando rumores y ese tipo de cosas extrañas, entonces por eso no me acuerdo. Pero bueno, también tiene
no
su cuenta.
No te hagas, si me revisas mi cuenta todos los días, Rafa, pero bueno, la siguen.
¿Y la de Instagram cuál es?
La misma, el_pato, Twitter e Instagram.
Ahí va a encontrar usted, es así, de vez en cuando la sigo y de vez en cuando veo pequeñas exhibiciones de los mejores momentos del reggaetón. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rafa. Un gustazo, como siempre, no contigo, sino con la gente que nos escucha. Abrazo.
Chao, bye.